llevamos al análisis, con valor y con verdad.
Continuamos con más, señoras y señores, y nos vamos con nuestro siguiente enlace, y tengo el gusto de saludar esta mañana, tengo el gusto de saludar como cada lunes a nuestro comentarista, a nuestro analista Wilhelm Hagelsief, que como cada lunes nos tiene su análisis, y agradezco muchísimo el que esté con nosotros. Wilhelm, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Estaba quitando. Mi querido Enrique, muy buen día. Te saludo con todo gusto a ti y a tu amable auditorio, como cada lunes.
Muchas gracias, Wilhelm. Traes un tema bien interesante este día, y que, pues bueno, está y va a estar y está ya en boca de todos. Así que te cedo el micrófono y te escucho con mucha atención.
Así es, ya estamos en mayo, quinto mes del año. Qué rápido se pasa el tiempo en este 2021. Pero hay algunos personajes a los cuales quizá el tiempo se les puede pasar más lento porque no saben cómo se les pueda complicar las cosas. ¿Y a qué me refiero con eso? Como bien lo dices, el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha sido uno de los más críticos miembros de la oposición, líder del Frente Federalista, y a quien la Cámara de Diputados acaba de aprobar su desafuero como gobernador por ciertas acusaciones que viene cargando. Su cargo y su libertad pues penden de un hilo debido a que se le acusa de tres presuntos delitos: delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Por supuesto que el gobernador ha calificado estas acciones de la fiscalía como un tema de venganza y persecución política por mostrarse como un adversario al gobierno actual, el de los más críticos. Todos sus aliados políticos y algunos de medios de comunicación lo defienden y se suman a este discurso. Y es impresionante cómo han conseguido que la conversación se enfoque en esta supuesta persecución política y pase a menor término los temas de lo que se les acusa. Las denuncias contra Cabeza de Vaca no son nuevas, no son de este año ni de estos meses. Se remontan a 2005. En ese año la DEA ya estaba investigando los nexos del gobernador con el narcotráfico. En 2006, su campaña para alcalde de Reynosa, un miembro de su seguridad privada, fue detenido en Estados Unidos con 25 kilogramos de cocaína. Luego, el año siguiente, en el 2016, durante la campaña para gobernador, nuevamente los grupos del crimen organizado dijeron haber financiado su campaña. Y esta información se confirma cuando en el verano surgieron ciertos documentos de la DEA que decían que tenían información de reuniones presenciales entre el gobernador y un líder de un conocido cártel del crimen organizado. Aún y con todos estos antecedentes que surgen de investigaciones de la propia DEA, es entendible que la oposición quite mérito al proceso judicial en contra del gobernador, argumentando que se trata de un simple caso de persecución política. Las fechas no dan otra cosa que pensar, porque sí está muy marcado en estos meses, en plena campaña política, electoral, etcétera. Pero históricamente Tamaulipas ha sido tierra de este tipo de historias, de contrabando. Desde la época de la prohibición, la ley seca en Estados Unidos, allá en 1919, 1933, hasta nuestros días con los cárteles de la droga, Tamaulipas se ha visto atrapado en las últimas décadas, desafortunadamente, en un narcosistema político donde las personas que ocupan los puestos públicos difícilmente pueden evitar al crimen organizado. Hay varios casos de gobernadores, como otro que recientemente se declaró culpable en Estados Unidos después de haber sido extraditado de Italia y demás, Tomás Yarrington, entre otros. Finalmente, la Cámara de Diputados votó a favor del desafuero al gobernador García Cabeza de Vaca. El Congreso local en Tamaulipas rechazó el desafuero, por lo que de momento el gobernador se salva y su futuro lo decidirá la Suprema Corte. Pero la historia no termina aquí. También tenemos a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha presentado a la Fiscalía General de la República varias denuncias por delito de peculado. uno en particular, porque el gobernador contrató un despacho de abogados en Texas que cobra miles de dólares por hora. El 12 de abril recibió de parte ese despacho, de parte de Mariana Gómez García, la esposa de Cabeza de Vaca, un depósito por $100,000 y otras denuncias. En diciembre, las denuncias llevaron al bloqueo de 60 cuentas bancarias vinculadas al gobernador, 14 de ellas a su nombre, y se tenía registro de una transferencia de $33,000,000 a una de sus cuentas personales. En fin, agregado a esto también su círculo familiar, se le acusa, que también está en la lupa, de tener propiedades en McAllen con valor de más de $200,000,000. Y tampoco podemos pasar de largo los escándalos de sobornos relacionados con la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, que se dieron a conocer con la declaración de Emilio Lozoya, donde Francisco García Cabeza de Vaca es señalado también por recibir esos sobornos. De un partido de otro, García Cabeza de Vaca seguirá con la tradición de gobernadores tamaulipecos que son investigados y llevados a proceso. Este gobernador, sin duda, un caso que utiliza el presidente en tiempos electorales para tratar de llevar agua a su molino, no me queda la menor duda, pero también si suena el río es que agua lleva, y será un gobernador más señalado por diversos delitos, no nada más en ese estado, sino en todos los que hemos visto a lo largo y ancho de nuestro país. Y lo más triste para todos los radioescuchas es que se dan cuenta de la escasez de políticos con trayectorias intachables a quienes le podamos depositar nuestra entera confianza. Algo hay que hacer con esta nueva generación de políticos para que puedan marcar la diferencia para el bien de este país.
Es que estoy completamente contigo. Obviamente el río suena y suena muy fuerte. Lo que sí, y que hay algo que son bastante buenos en la 4T, es en el timing, dicen los gringos, el momento preciso para sacar y para ventilar y para hacer todos estos procesos. Y que al final lo que esperemos es que si es responsable de todas estas acciones que tiene, bueno, que se le castigue y que se repare el daño al final, y sobre todo si hizo daño al erario público. Obviamente eso es lo que esperamos. Si es responsable de algo, bueno, que se castigue conforme a la ley y que se repare el daño. ¿Qué se está haciendo en época electoral? Pues bueno, el timing, si alguien va a sumarle, pues qué padre, si alguien le va a restar, pues ni modo, son gajes de tener gente de este tipo en el equipo, pero al final, ojalá que no sea nada más llamarada de pete, y que al final pues pase lo que hemos visto que está pasando tristemente con muchos otros que han sido acusados de peculado, de corrupción, etcétera, etcétera, y que pues al final creo que nada más Rosario Robles es la que está en el bote todavía. Vilgen, te agradezco muchísimo tu comentario de esta semana.
Muchas gracias, Enrique, que tengan todos una excelente semana y nos vemos, primero Dios, el siguiente lunes. Nos escuchamos y nos vemos.
Muchísimas gracias, Vilgen, y ya está aquí también con nosotros, inmediatamente vamos con él, y agradezco muchísimo su presencia como cada lunes. Fernando Chute, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte y estar con ustedes, con el auditorio de la Sonora de Nogales.
Les agradezco muchísimo el que estén, de verdad. Gracias también por la paciencia, tuvimos más invitados esta mañana aquí, y agradezco de verdad, Fernando, el que estés con nosotros, y te escucho con toda la atención, y le invito también a nuestros radioescuchas que estén atentos a tu comentario.
Muchas gracias, Enrique. Bien, pues un poco lo que comentaba Virgen acerca del tema del narcoestado en el que vivimos desde hace muchísimos años en este país, ¿no? Es decir, se habla a veces de estados de la República que tienen una ingobernabilidad absoluta. Pues no solamente son estados de la República, en realidad es el país entero, en donde hay una sumisión a los grupos de poder, unos empresariales, otros religiosos, y muchos, porque además son empresarios muy fuertes, aunque soy agarrada la palabra empresarios, que son los narcotraficantes. La delincuencia organizada en este país lleva muchísimos años siendo la dueña de cantidad de instituciones. Bueno, lo que comentó el presidente de la República acerca del sabadazo del Guado Palma, ¿no? Y afortunadamente está, entiendo que también se presta el momento político para meter una iniciativa como que ya no se puedan llevar a cabo este tipo de cosas en fines de semana. Bueno, creo que eso va contra todo, va contra el derecho mismo. Lo que hay que hacer es estar atento también los fines de semana, ¿no? Claro. Es decir, que también los políticos trabajen los fines de semana, no solamente que los jueces no emitan este tipo de sentencias, ¿no? Es muy curioso, los sabadazos para un lado o para el otro, pues son terribles, ¿no? Pero son terribles no porque el sistema de justicia, claro, el sistema de justicia se ha aprovechado de esto, ¿no? Pero bueno, eso me lleva a reflexionar no solamente sobre el caso de Caro Quintero, sobre el señalamiento de la gente del presidente Biden hacia México, ¿no? En que pues que no estamos haciendo nada, que somos muy benévolos o esto, nos hacemos tontos en temas del narco. El narco es un tema que le preocupa demasiado al gobierno de Estados Unidos. La verdad es que nos preocupa muy poco a los mexicanos, que sí le sabemos algo al tema de la seguridad. Nos preocupa la extorsión, nos preocupa el homicidio, nos preocupan los levantones de muchachos, que esos se siguen dando con o sin el dinero que se entrega a los mal llamados ninis, ¿no? Él se sigue dando, particularmente en el norte del país, pero se da en todo, se da en Guerrero, se da en Michoacán, en fin. Creo yo que lo importante de todo este asunto es tomar conciencia de que hemos sido cooptados desde hace muchísimos años por los grupos delincuenciales. Algunos dedicados al narco, algunos dedicados a otras cosas, la trata de blancas es fortísima, mucho a lavar dinero, y otros muchos hacer negocios corruptos con los diferentes gobiernos. Y son grupos de delincuencia organizada. El decentizar este país, palabra que no existe pero que aplica, el hacer que la gente que participa en el gobierno, como lo mencionaba Virgen y tú hace un momento, ¿no? Sea gente probada en su calidad moral, es fundamental si queremos avanzar. De otra manera no hay chance. Y esa fue probablemente la principal razón por la cual la gente votó por el presidente López Obrador. Entonces, no, si no se acaba con la corrupción, si no se acaba con la podredumbre del sistema judicial, porque hay una podredumbre, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Desde 2 años más brincándose la Constitución en la Suprema Corte de Justicia hasta los ministerios públicos, ¿no? Y luego se aprovechan cada ley nueva que sale. Un amigo mío, para terminar con esto, fue arrestado en el metro de la Ciudad de México. Él venía con su celular y una chica dijo que la estaba filmando, y con esta nueva ley inmediatamente llegó PBI, le quitaron el teléfono, dijo, oiga, pero vea, yo no tengo nada de ella. En fin, lo tuvieron cerca de 30 horas detenido, los extorsionaron, por supuesto. El chico pues no había hecho nada, pero pues las bandas se coluden con los policías y estos con los ministerios públicos y estos con los jueces para extorsionar a la población. Me parece que de esto estamos hartos, vivimos en una incertidumbre brutal. Yo puedo decir que yo he sido perseguido por la injusticia mexicana, ¿no? Fui prófugo de la injusticia mexicana. Sé lo que significa cuando alguien, un político, se le echa encima a alguien, un juez, un ministerio público, lo que sea, y que en este país por una calavera rota puedes acabar en las Islas Mayas, pero si traficas toneladas de cocaína, es muy difícil que te pase algo. Es cuanto, mi querido Enrique.
Así es, Fernando, coincido completamente contigo, y sí, se necesita el buscar, porque los hay muchas personas con una calidad moral para desempeñar puestos, y no nada más de elección popular. Hablando ahorita de policías, hablando de ministerios públicos, hablando de jueces, hay muchas personas que pueden ocupar esos cargos y que deben y que debemos empezar a ponerlos en donde tienen que estar para que este país funcione. Porque mientras haya los niveles de impunidad y de corrupción que vivimos, podrá estar el mejor de los presidentes o podrá estar la mejor intencionada de las personas, pero no vamos a poder avanzar. Fernando, te agradezco muchísimo, te envío un triple abrazo fraternal, que estés muy bien y que tengas una excelente semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, Enrique, igualmente, y un saludo muy cariñoso al auditorio. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Fernando. Nos vamos nosotros a una pausa. Regresamos en un par de minutos.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.